Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Aquí estamos a punto de estrenar un nuevo día, a ver qué da de sí este martes 21 de octubre. Buen día, por ejemplo, oigan, para los autónomos que después de mucho sufrimiento han visto regular al gobierno estatal y congelar las subidas previstas al menos por un año, a los que ganen menos de 1.166 euros al mes, que lamentablemente pues es probable que sean mayoría, y subir un 2% al resto como máximo, la puntita nada más. Aunque yo que ustedes no me relajaría demasiado porque el ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha mostrado el camino que quiere seguir, ¿eh? Los autónomos son un cuerpo extraño. Un grano en salva sea la parte de este gobierno porque probablemente muestran demasiada independencia y sobre todo porque es un colectivo que sabe lo que paga en impuestos. Un autónomo saca cada mes parte del dinero que ha ganado con su esfuerzo y paga la cuota de la seguridad social. Y cada tres meses normalmente saca dinero de nuevo de su cuenta y paga su IRPF o su IVA o su IJIC aquí en Canarias. Así que le duele cada euro, sabe lo que paga en impuestos en cada momento. Los asalariados, en cambio, vivimos anestesiados fiscalmente gracias a las retenciones, que fíjense qué paradoja, ¿no? Cuanto más nos retienen, más alegría nos da después cuando Hacienda nos devuelve. Y gracias también a que la seguridad social, bueno, pues la paga el empresario, pero ojo, es nuestro salario. Es como si lo pagásemos nosotros, solo que alguien nos quita parte de ese dinero y lo entrega al Estado. Pero claro, nos parece que lo paga otro. Y eso hace tan incómodo a este colectivo, el de los autónomos, que ayuda a salir al país adelante y que, aun siendo de los más numerosos, no tiene mecanismos eficaces de presión. Así que son presa fácil de cualquier gobierno con ansias recaudatorias. Si los gladiadores decían aquello de morituri te salutan, los que van a morir te saludan, a los autónomos les propongo en su escudo de armas Paganini te salutan. ¿Eh? Y no hace falta que lo traduzca. Otro apunte de la jornada. Nos remite a la bronca entre un diputado canario y el director del Servicio Canario de Salud, que no tuvo empacho en airear pues los problemas de salud precisamente del primero, cuando le presionaba este en una sesión de control del Parlamento Canario. La cosa ha traído tela hasta el punto de obligar a intervenir al mismísimo presidente Clavijo, porque, claro, el encargado de la sanidad en las islas, aventando datos de salud personales, pues resulta bastante inquietante, ¿no? Pero como en las buenas novelas de misterio, el asunto ha dado un giro de guión al trascender que fue el propio Jone Caraballo, el propio ofendido en esa comisión, quien había dado este dato en sus redes sociales. Y era el propio presidente Clavijo quien lo revelaba ayer.
Parece que los datos que dijo el director son datos que había publicado ya el diputado en su Facebook, ¿no? Entonces no sé si hubo revelación o no, simple y llanamente hacerse eco de lo que el propio diputado había publicado en sus redes. Pero en todo caso, entrar en el terreno personal no creo que sea lo positivo, ¿no?
Bueno, ahí da dos claves el presidente Clavijo. Yo le añado una tercera. Igual está usted sorprendido de que tenga que salir el propio presidente a la palestra, pero si relevante es quien habla, también lo es quien calla. El director del Servicio Canario de Salud, callado, ni mu. La consejera de Sanidad, chitón. Bueno, de hecho en la comisión no dijo nada, ¿eh? Se supone que es la jefa de quien estaba compareciendo allí, ni un gesto, ni una intervención, ni un tratar de atemperar la situación, por lo menos allí, mientras se comparecía. Ha sido el propio presidente quien ha tenido que salir a la palestra en una operación que parece de control de daños para tratar de cerrar el asunto. Y habrá que ver cómo queda ahora la situación y qué medidas se pueden tomar al respecto. Pero miren, en contra de lo que dice el señor Caraballo, que él haya dado esa información en redes es relevante, porque indica que no era un secreto, que solo pudiese estar en su expediente sanitario, ¿eh? Y esto ya revela una clave importante. Él mismo lo había hecho público, era de conocimiento general, por lo tanto, y esto es importante respecto a saber de dónde salió esa información. Pero otra cosa, y aquí está la segunda parte del mensaje que daba el presidente canario, es el ataque personal. El sacar ese dato en medio de un debate sobre el funcionamiento de la sanidad. ¿A qué venía? El de sacar temas personales en medio de un debate que debía discurrir por los datos técnicos. Y ahí el propio Clavijo reconoce que, como decíamos ayer, eso no es el modo canario de hacer política que él mismo defiende. Esto es otra cosa bastante más fea. ¡Hala! ¡A por el día! Un tercer dato, yo destacaría la capacidad del gobierno estatal para controlar la agenda de temas de los que se habla, ¿eh? Ayer muchos temas en los que tratar, probablemente muchos incómodos para el gobierno. ¿Y cuál es el tema del que estamos todos hablando? Del cambio de hora, otra vez en esta semana en la que va a haber un cambio de hora, porque Pedro Sánchez decía que va a pedir a Europa que se deje de hacer. Claro, esto no va a tener relevancia a corto plazo. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Roberto, buenos
pero
días.
Nos permite hablar de ello, ¿eh?
Al final, que Pedro Sánchez es un maestro de saber dónde y cuándo colar el mensaje que todo el mundo entiende perfectamente.
Otro conejito de la chistera.
Claro, y oye, el cambio de hora está aprobado por el Parlamento Europeo desde 2018, pero lo que pasa es que no se ha llevado a cabo porque no hay acuerdo entre todos los países miembros. Mira, yo estuve pensando, yo sé que tú eres del horario de invierno y la mayoría no, pero debo reconocer que yo, mira, con el corazón prefiero el horario de verano, pero con la cabeza sí apostaría por el de invierno.
¿Ustedes son de verano o de horario de invierno? ¿Ustedes son se sienten más cómodos en el horario que va a comenzar ahora, en el que anochece más temprano pero amanece también más pronto? ¿O prefieren que los días duren muchísimo, aunque no sea vacaciones, porque de vacaciones eso nos
claro,
gusta a todos,
Es que depende del horario de cada uno, y también dice el experto, oye, para poner el horario de invierno hay también que entrar a trabajar más pronto y salir más pronto del trabajo, porque si no, no tiene sentido.
Ahí tenemos un teléfono, 610-1080-10, por si nos lo quiere comentar durante esta mañana. Pero, ojo, que hoy vamos a hablar de muchísimas cuestiones y cuentas como la de los autónomos, que ven que se rectifica respecto a lo que se había anunciado.
Sí, ahora dice la ministra que no va a subir las cuotas a quienes tengan menos ingresos, pero sí continúa con su plan para elevarlas por tramos al resto. Nos visita también el director del IGN en Canarias, al que le preguntaremos por los terremotos de los últimos días y semanas, y también sobre a un experto sobre este asunto del cambio de hora. La cuestión es ver, eso sí, qué horario es mejor, Roberto, que ahí Pedro Sánchez no se quiso mojar como suele hacer en otras cuestiones. Pero bueno, en fin, tenemos tertulia a las 8 con Carlos Sosa y Pepe Moreno. Hablaremos de comida y salud con María Picasso. Y mira, vamos a contar hoy una visita muy especial a la Parque Histórica. La imagen de la Virgen de Candelaria visita esta mañana el centro penitenciario de Tenerife 2 en el Rosario. Y por ahí está ya nuestro compañero Carlos Pérez, que nos va a contar cómo se desarrolla este acontecimiento durante esta mañana. Te puedo adelantar, es verdad que se va a llevar todo de forma muy privada, pero está previsto que algunos presos carguen a la Virgen de Candelaria por los pasillos de la cárcel.
¿En serio?
Sí.
Qué bien, habrá que verlo, efectivamente. Oye, ya el amigo Frank nos dice, los que nos hemos dedicado al sector primario en todas sus variedades, preferimos el horario de invierno, el que empieza ahora, porque amanece antes, es más fresco, claro, y se trabaja mejor.
Es quienes saben de esto, que lo normal es que uno cuando se levante por la mañana ya esté amaneciendo, por lo menos ya sea de día, y no que te levantes de noche y empieces a hacer tu rutina de noche.
¿Tú quieres ver que va a haber un horario progresista y otro ultra...
Yo creo que no se va a cambiar la hora.
Ultraconservador, y al final vamos a estar peleando otra vez, que los del horario de uno y de otro, al tiempo, 7:09. Martes 21 de octubre, titulares. Nuevos cayucos.
La Guardia Civil localiza 13 migrantes al sur del Hierro a bordo de una embarcación y los traslada al puerto de La Restinga. Todos presentaban buen estado en general. Y Salvamento Marítimo socorre a 63 personas que habían quedado a la deriva en una lancha neumática a 172 kilómetros de Gran Canaria, al oeste de Cabo Bojador, en el Sáhara. Un barco mercante panameño se cruzó con ellos cuando navegaba hacia Tánger.
Sarampión en La Palma.
Salud Pública ha notificado al Ministerio de Sanidad un brote de sarampión con 3 casos confirmados en La Palma, correspondientes a 2 bebés de un año que no están vacunados y a un sanitario. Los dos menores coincidieron en un espacio cerrado y también hay un cuarto caso probable que corresponde a un familiar de un niño que espera por la toma de muestras. Se estudia además si ese brote está relacionado con el caso notificado hace unas semanas en Tenerife.
Pide amparo al Parlamento.
El diputado de Nueva Canarias, Jone Caraballo, ha presentado una solicitud formal de amparo parlamentario por considerar que el director del Servicio Canario de la Salud vulneró sus derechos fundamentales a la intimidad, al honor y al libre ejercicio de su función parlamentaria en la Comisión de Sanidad del viernes. Alega que la Sazgoya reveló datos confidenciales sobre su estado de salud y que mintió sobre su puesto de trabajo al inicio de la pandemia.
Sin datáfonos ni visum por un fallo de Amazon.
Que vuelve a dejar en evidencia la enorme dependencia que tenemos del mundo online. Un fallo en los sistemas informáticos de Amazon provocó la caída de miles de servicios digitales en todo el planeta, incluyendo el pago con datáfono en España. Muchos establecimientos se vieron afectados ayer por la mañana, generando colas y obligando a sus clientes a pagar en efectivo, aunque afortunadamente el sistema se recuperó al mediodía.
Hoy baloncesto en lo deportivo. El Dreamland Gran Canaria busca su tercera victoria en Europa. Juanjo Ramos, buenos días.
Será en la cancha del Spartak Subotica a partir de las 7 de la tarde. Buenos días. Un equipo, el balcánico, que por cierto tampoco ha perdido en lo que va de BCL. Igual que los Gran Canarios, han ganado sus dos partidos y por tanto, duelo de invictos, uno de ellos perderá su condición en la noche de hoy. Suerte para el equipo de Jaka Lakovic. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas tiene jornada de descanso en el día de hoy, pensando, eso sí, en el partido del próximo viernes contra una Sociedad Deportiva Huesca que retomará la competición después de no disputar su partido del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B por una intoxicación alimentaria que afectó a gran parte de su plantilla. También el viernes juega el Club Deportivo Tenerife, lo hace en el campo del Baracaldo y hoy vuelve a ejercitarse el conjunto que dirige Álvaro Cervera. A la conclusión del entrenamiento hablará en rueda de prensa uno de los blanquiazules. Por cierto que ni Tenerife, ni Las Palmas, ni San Fernando, los tres representativos canarios en la Copa del Rey, conocen a 7 días de su partido qué operador televisivo dará el encuentro. La Federación Española de Fútbol todavía no ha publicado el tender con los derechos televisivos de la competición del CAO. Todo a prisa y corriendo.
Bueno, y el tiempo pues nos trae intervalos nubosos en general. ¿Qué quiere decir esto, Pinero, de intervalos nubosos?
Bueno,
cuéntamelo tú, porque...
Que no está el cielo totalmente capotado, que puedes ver el sol, pero que tampoco creo yo... Bueno, a muchos se les gusta ir a la playa así, pero yo si no lo veo totalmente...
Pero intervalos nubosos es que llueve o que no llueve.
No, espérate un momento.
Que va a haber nubes,
que en el norte sí es verdad que va a estar más cubierto a primeras y últimas horas de la mañana en el norte de las islas montañosas. Y lo de la lluvia, no se descarta ahí algún chispeito leve ocasional en esas zonas del norte, quizás, pero menos probable en el sur por la tarde. Las temperaturas hoy con pocos cambios siguen con relativo calor porque hay máximas de 26 grados en las dos capitales y el viento va a soplar de flojo moderado del nordeste. Va a ser en principio además la tónica general de esta semana, esos intervalos nubosos.
Eso lo entiendo, bueno, yo eso lo entiendo bien, lluvia, viento, calor, intervalo nuboso, a mí eso no me dice nada. Pues que pasa una nube, que pasan 10, pues ¿qué va a ser eso? ¿Qué va a ser eso? Bueno, vamos ya con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias, como cada mañana. ¿Qué tal, Guillermo García?
¿Cómo muy vas? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Ya tienes claro lo del cambio de hora?
No.
¿Cuál
no,
es el lado no. progresista? ¿Cuál es el lado correcto?
El lado correcto
el
de la hora.
¿El horario de invierno o el horario de verano?
Esa es la gran cuestión, ¿eh? Y Pedro Sánchez, pues, como siempre...
No lo ha dicho, ¿eh? Él no lo ha dicho cuál...
No, lo ha dicho, no lo ha dicho. Su ministra de Sanidad, sí. Mónica García ha dicho que es team invierno.
Vale.
Que ella prefiere que la ministra de Sanidad, Mónica García. Pero no, Pedro Sánchez no lo ha dicho. Efectivamente, ayer anunciaba este tema en las redes sociales a bombo y platillo. No se sabe muy bien si como cortina de humo para otras cosas, pero en cualquier caso lo cierto es que está todo el mundo hablando del asunto, Roberto, y hay que hablar en este diario a bordo. De momento, el domingo nos cambian el horario. Eso sí que no tiene vuelta atrás. Volvemos al horario de invierno, pero argumenta Pedro Sánchez, y así se lo ha hecho saber a la Unión Europea, que ya no tiene sentido, que de forma mayoritaria los ciudadanos dicen que reclama que no se haga y que la ciencia dice que esto ya no supone ahorro energético. Después que vas a hablar con algunos expertos. Bueno, pues la cuestión es esa. Por cierto, Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, ha dicho también que pase lo que pase, se mantenga la horita canaria, que es en la segunda parte contratante de la tercera parte contratante. Roberto, es decir, aquí hay que despejar dos incógnitas. Primero, nos quedamos con el horario de invierno o de verano, punto uno, y punto dos, que Canarias siga teniendo esa, vamos a decir, magnífica campaña publicitaria permanente en todos los medios de comunicación cuando se dice son las dos, una hora menos en Canarias.
Una hora menos en Canarias, efectivamente.
Vale, pero ahí no tiene que ver la ciencia ni la salud, eso está claro, ¿eh? Porque si nos quejamos de cómo afecta nuestro ritmo de vida, también hay que reconocer que lo de la una hora menos en Canarias es pura publicidad.
Pura publicidad.
Cosas como son, ¿eh? Que eso a mí también me enfada un poquito, ¿eh? Que no puede ser que la salud importe por unas cosas y para otras no.
O sea, que ¿tú crees que lo de la hora menos en Canarias?
No, lo que tiene que hacer la península...
Podríamos ser la misma hora.
Hombre, todo. La península tendría que adaptarse a la hora de Portugal y de Reino Unido y de Marruecos, que no tiene sentido que en Galicia en junio a las 10:30 de la noche sea de día. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y después, pues, habrá que analizar si Canarias tiene que dar la hora de Azores, pero a lo mejor no.
Oye, porque estos temas de Franco...
hay que recordar que
fue Franco el que se unió al horario alemán,
1940.
Al de Berlín,
quería tener en la misma hora del Tercer Reich alemán y por eso
que Franco es un elemento recurrente, pues podríamos decir, vamos a quitar la hora de Franco, para lo que dice Pinelo, vamos a poner la hora de Canarias.
Claro, nosotros tenemos la hora menos, pero desde luego no tiene ninguna lógica que haya muchos lugares de la península que en verano sea a las 10 de la noche y todavía sea de día. Eso es lógica.
En Galicia tú cruzas el río Miño y cambias y tienes una hora menos porque te vas a Portugal.
Claro.
Estando a la misma latitud.
Claro.
Que no tiene sentido.
Pero tú ves lógico que estés en Alicante a las 10 de la noche en verano, en junio, en julio, y sea de día todavía. Hombre, no tiene mucho sentido. Aquí porque tenemos la hora menos y nos coge 9:30, pero...
Yo creo que con este tema se pueden convocar unas elecciones generales.
Sí.
Porque aquí se puede...
O sea, daría para un referéndum.
A mí lo de la hora menos en Canarias no creo yo que tampoco que nos afecte tanto a nivel de... Habría que hacer un cálculo económico.
Hombre, seguro que hay un impacto económico.
Seguro que hay un impacto económico.
Por supuesto. Nombra Canarias cada día. Nombra cada día un se nombra Canarias una vez. Hay una mención. Tú sabes que las menciones en radio lo conocemos.
Hombre,
bien, pues son importantes.
Efectivamente.
Entonces, bueno, queremos que vengan más turistas, ¿no? Por el cambio de hora, como es el tema.
Te veo discusión.
Yo particularmente me quedaría con el horario de invierno, pero si le preguntas seguramente a toda la industria turística de Canarias, te va a decir que prefieren el horario de verano para que haya más horas de sol y la gente salga, efectivamente.
Cambia de tema, que está polemista Pinero esta mañana.
Venga, cambiamos de tema. Otro tema de la semana, Óscar Puente y sus tweets. Bueno, los tuiteros han seguido preguntando a Grok por el señor Óscar Puente y sobre su actividad en esta red social. Y la verdad que la respuesta de Grok, y además ahora te digo que yo he podido confirmar otro dato que ahora te voy a contar, es bastante llamativa. Según un análisis de la actividad en X de la inteligencia artificial de la propia red social, Óscar Puente dedica unas 3 a 4 horas diarias, atención, el ministro de Transporte dedica de 3 a 4 horas diarias a la plataforma con un promedio de 12 publicaciones al día y picos superiores a 30. Dice, sus tweets públicos revelan una dedicación constante que roza el 40% de su jornada laboral. 40% de su jornada laboral dedica un ministro a estar tuiteando en una red social. Prioriza responder críticas sobre avanzar en infraestructuras viales. Bueno, yo he tenido la curiosidad, Roberto, Dani, de mirar cuántos tweets publicó ayer, 20 de octubre, el ministro de Transporte, Óscar Puente. Y la cifra entre retweets y tweets propios asciende a 31. O sea, un ministro que publica 31 veces en 24 horas en esta red social.
Pero hombre, tendrá alguien que le lleve a lo mejor las redes.
No da la impresión de que sea
él. Sí, está ahí, dale.
Yo estoy convencido que es él. En otros casos, si te
digo. No, Óscar Puente se lo.
Si te digo que tienen equipos, pero en este caso parece que es él.
No, él lo ha dicho, se nota, además lo lleva él. Se nota que lo lleva él.
Claro.
Un equipo de asesores no puede llevar él de la manera que lleva él.
Responde impulsivamente a golpe de tweet. O sea, bueno, 31 tweets publicó ayer el ministro de Transporte. Bueno, en fin, cosas que pasan. Oye, termino con una historia curiosa, Roberto. A menudo intentamos hacer didáctica sobre los prejuicios que tiene para nuestro ecosistema, pues las malas costumbres de algunos turistas que vienen aquí, se llevan rocas, se llevan los famosos rodolitos, por ejemplo, de la playa en Corralejo, en Fuerteventura, la mal llamada playa de las Palomitas o Popcorn Beach, y al final son parte de nuestro ecosistema y están dañando nuestro ecosistema, ¿no? Bueno, pues fíjate, el Parque Nacional de Timanfaya ha publicado en sus redes una carta que se ha hecho viral, es de una carta ya de hace algún tiempo, pero han querido ponerla como ejemplo, de un turista alemán arrepentido. Este turista, fíjate la historia, Roberto, se llevó de Timanfaya una roca volcánica, una piedra, básicamente, hacia su país, y ahora ha enviado una carta en la que dice, Le ha pedido una carta al Parque Nacional de Tiamanfaya, devolviendo la roca, diciendo que le ha traído mala suerte.
Hombre, eso, el karma.
Que ha leído que esas rocas volcánicas traen mala suerte y pide disculpas y devuelve la roca. ¿Qué te parece? El hombre dice que ha tenido una tragedia en esta carta, por lo visto, y pide disculpas y devuelve la roca al Parque Nacional de Tiamanfaya.
No, 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 eso de la superstición funciona a veces como, como elemento disuasorio.
A ver si todos los que se han llevado rodolitos de la playa de...
ya lo ha devuelto.
Que no es una playa, porque realmente es una zona de rocas y...
Como lo haya devuelto por Amazon ayer no llegó, porque con todo ¿cómo devuelve una roca? ¿No? ¿Y cómo se repone esa roca? ¿Qué hace? ¿El empleado coge, la lleva y la lleva allí pues al la tira en cualquier sitio?
La llevará, en este caso, a Tiamanfaya, pero vamos, pero...
Una buena pregunta.
Con eso.
¿Dónde vas a
rocar? O hará una especie de conjuro para avientar la mala suerte, traer al hombre. El hombre tendrá allí que devolverlo, pedir perdón a la Pachamama y al padre Teide y devolver allí la roca. Tengo mi duda, pero está bien eso, que el hombre se arrepienta de una cosa que no está bien. Gracias, Guillermo.
Bueno.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
La verdad incómoda del dinero no es que debas, la verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias. Calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencia y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Leí esta mañana con asombro un dato que debería alarmarnos a todos, ¿no? Bueno, pues una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente, y esta cifra pues me lleva a reflexionar sobre el papel de las familias en la nueva era digital.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hay indicios de que la entrada de drones rusos en territorio europeo fue intencional, no un accidente. Y Macron ha encontrado tiempo entre la despedida de un primer ministro y el nombramiento de otro nuevo para calificar la invasión del espacio aéreo polaco como un hecho inaceptable.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Queridos autónomos, Paganini te saludan. Vamos con una de las claves del día que le pertenece a ustedes. Nos la trae la irlandesa como cada jornada y después del revuelo generado la semana pasada parece que el gobierno recula. Ha rectificado y propone a los agentes sociales congelar el próximo año la cuota de autónomos a quienes tengan menos ingresos frente a las fuertes subidas planteadas inicialmente y que lo cierto es que encontraron un rechazo generalizado. ¿Cómo era la propuesta, Pinelo? Recuérdamela.
Bueno, recordemos que la propuesta inicial pasaba por subir entre 17 y 206 euros al mes durante los próximos 5 años en función de los ingresos hasta 2031.
¿Y ahora qué se propone?
Que quienes ingresen lo mínimo, entre 670 y 1.166 euros al mes, sigan pagando lo mismo que hasta ahora, es decir, se le congela. Y al resto sí es verdad que se le debería incrementar su aportación. Ahí en principio parece que no cambia, entre un 1 y un 2,5% pues en función de los tramos de ingreso.
Pedro Anduesa es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. ¿Qué tal, señor Anduesa? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Un placer. Muchas gracias por invitarme.
Oiga, estamos encantados de tenerle, señor Anduesa. Oiga, a lo mejor algunos piensan, el gobierno dio una cifra muy exagerada al principio para que ahora suba entre un 1 y un 2,5% y todavía parezca una buena noticia.
Bueno, es una posibilidad, ¿no? La estrategia que haya podido realizar el gobierno no la podemos saber. Lo que sí es cierto es que valoramos positivamente esa rectificación, ese cambio de la propuesta en lo que a subida de la cotización se refiere. Pero todavía queda camino por en la negociación, porque si bien es cierto que en esa propuesta las subidas son contenidas, el gobierno tiene que comprometerse a mejorar esa protección social al autónomo que ya en el 2022 se había comprometido, adaptando ese nuevo modelo de cotización a ingresos reales, para con el objetivo también de mejorar la protección social del autónomo.
En todo caso, yo no lanzaría las campanas al vuelo, porque lo que ha quedado claro es que la intención del gobierno es seguir apretando las tuercas fiscalmente a los autónomos, ¿eh? Y si no es este año, será el próximo.
Sí, parece que eso es una práctica habitual, no solamente para los autónomos, sino en general en la sociedad, y esa presión fiscal, si queremos tener un mejor ecosistema en nuestro tejido productivo, en nuestra sociedad, que aporte, pero que no asfixie, para poder crear un mayor número de empresas y de empleo, necesitamos reducir esa presión fiscal, que en muchos casos está demostrando de que a quien más afecta es al pequeño. El grande en muchas ocasiones reduce, pero el pequeño desaparece. Y por lo tanto es importante que podamos permitir que los pequeños que hoy se están desarrollando puedan consolidar su negocio, puedan crecer mucho más allá de esos 5 años que tiene de media la vida laboral de un autónomo cuando monta su negocio.
Claro, pero sabemos, señor Anduesa, las herramientas, los mecanismos que tienen trabajadores asalariados a través de sindicatos, a través de colectivos, cómo ejercer presión. ¿Qué presión puede ejercer un autónomo para hacerse oír, para hacer valer sus derechos?
La realidad es que la ejercemos a través de las organizaciones empresariales y de otros colectivos, como el caso de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que como en este caso hemos puesto nuestro no a esa propuesta y al final pues hemos conseguido que entre todos los autónomos y el apoyo que nos han dado a esas voces en las mesas de negociación podamos reconvertir, podamos minimizar esas subidas en las cotizaciones. Pero es cierto de que, bueno, en la política y en nuestra sociedad lo que pesa es el voto y al final en nuestro tejido productivo, los autónomos, pues tienen un peso que pesa lo que pesa en la sociedad y los ciudadanos tienen otro peso, los trabajadores tienen otro peso, con lo cual en muchas ocasiones la legislación va más orientado a la intención, a la demoscopia, que a los intereses del país.
Oiga, señor Anduesa, una persona, un autónomo que pague, qué sé yo, 1.000 euros de seguridad social, por ejemplo, o no sé, la cantidad que usted quiera, ¿recibe los mismos beneficios después que un asalariado que paga la misma cantidad?
No, esa es nuestra principal reclama. Es decir, la propuesta que ha hecho el gobierno no va a tener nuestro apoyo en las mesas de diálogo, precisamente porque consideramos que si ya los autónomos cotizan según sus ingresos reales, lo que está ingresando en su cuenta corriente y está cotizando por ello, debería tener igualar los derechos y la protección social. Es decir, no tiene sentido o no entendemos que un autónomo, 6 de cada 10 autónomos no tengan el derecho a paro, a pesar de necesitarlo y de pedirlo, o que un autónomo no tenga la posibilidad de un subsidio para mayores de 52 años, cuando cierran su negocio a los 52 años, en igualdad de lo que tiene un trabajador por cuenta ajena, si los dos ya están cotizando y están aportando en las mismas condiciones a la seguridad social, porque están ingresando ya en valor a sus ingresos reales. Esa fue una de las condiciones que negociamos en el año 2022, en el cambio de modelo de pagar una cuota fija a pasar a un modelo según cotización, según ingresos del autónomo. Y también es una de las recomendaciones que hizo el propio Pacto de Toledo en función a las cotizaciones de la Seguridad Social para autónomos. Por lo tanto, esa es nuestra principal reclama. Asuntos que creo que son de vital importancia en caso de lactancia de una madre que tiene una autónoma, que pueda tener el derecho a esas horas y a esas horas de libertad para poder dar lactancia a su hijo en igualdad de lo que tiene un trabajador. Y esas son, yo creo, que conquistas sociales que hoy hablamos para los autónomos y que parecen más de otra época, y la estamos reclamando hoy en el año 2026.
Pedro, buenos días. ¿Ustedes estarían dispuestos a discutir si a los grandes autónomos, los que cobran bastante, ingresan bastante dinero al mes, se les subiesen todavía más la cuota a cambio de que a quienes menos ingresan se les bajase? Que fuese, por así decirlo, todavía más progresivo, ¿no? Que hubiese algo de equidad o de justicia, por así decirlo, en cuanto a los ingresos.
Ese fue el espíritu ya que se opuso en el año 2022. Fíjense que a 3 de cada 4 autónomos no se les subía o se quedaba igual con respecto a la cuota que pagaban, pero el 25% de los autónomos pagaban más. Con ese objetivo que usted marcaba, ¿no? Con el objetivo de reducir el déficit de la hucha de la seguridad social en el autónomo, que tenía un déficit de 1.000 millones, y es otra de las cosas que hoy reclamamos. No tenemos el informe económico de cómo han ido estos 3 últimos años, es decir, hemos conseguido igualar ingresos y gastos. Esos informes económicos es algo que reclamamos desde la mesa de diálogo para poder valorar si el modelo está en forma o todavía tenemos un déficit en nuestro sistema. El gobierno todavía no nos ha dado esos datos y por lo tanto es difícil de valorar para poder identificar las propuestas para los próximos años.
Bueno, pues veremos en qué va derivando esto, aunque ya vemos, señor Anduesa, que la cosa va por seguir apretando, por lo menos en las cuotas a la seguridad social. Por cierto, que las cotizaciones, nos recuerda Jaime Blanco, colaborador de este programa, que están topadas, que la progresividad está vinculada al IRPF.
Correcto.
Ahí queda ese apunte. Que ya digo que parece que la tendencia va a ser a seguir subiendo los impuestos. Se congela este año, pero ya le están diciendo el año que viene habrá que volver a pagar otra vez. Y nos queda la duda de por qué. Porque lo que paga un autónomo de seguridad social no le proporciona los mismos beneficios que a un asalariado. A mí me queda esa duda.
Sin duda. Esa yo creo que es la gran lucha que tenemos encima de la mesa y por lo tanto... Por eso ese sí a esta nueva propuesta en cuanto a los importes de cotización, pero no en cuanto a su propuesta en su totalidad, mientras no seamos capaces de mejorar la protección social del autónomo, que es un compromiso de este gobierno desde el año 2022.
Pedro Anduesa, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias.
Un saludo. Claro, porque si la cuestión es, lo que se paga es lo mismo para unos y para otros, al margen de que uno te lo paga el empresario antes de que llegue a tus manos y otro pues lo tienes que pagar directamente desde tu cuenta. Pero si al final se paga lo mismo en cuanto a seguridad social, lo lógico sería que los beneficios fuesen los mismos.
Pero yo creo que es lo que decía Pedro, ¿no? De que quizás políticamente no tienen el mismo peso, ¿no? No influyen lo mismo que los trabajadores por cuenta ajena, y ahí el gobierno pues no los tiene tan en cuenta.
Claro, y aquí queda otra reflexión. Si políticamente yo deduzco que no son de mi cuerda, a lo mejor pues les voy apretando para que se vayan reduciendo cada vez más. Que bueno, uno se pone a pensar mal y se le ocurren estas cosas. 7:35.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y te facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visite allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Es un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El evento más esperado del año, The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
COPE Canarias. Estar informado.
Información sobre el tráfico. Esta mañana, miren, los problemas habituales en la autopista del norte, estamos hablando de la isla de Tenerife en este caso, en la Tenerife 5, bueno, pues con esas retenciones que suelen ir, bueno, pues en esta ocasión, desde la Matanza de Acentejo aproximadamente hasta el aeropuerto. Pero ojo, porque estamos viendo muchos problemas en el tráfico en la autopista del sur un día más. ¿Qué ha ocurrido, Pinelo?
Ha habido un atropello, Roberto, según nos cuenta el 112 a eso de las 7 de la mañana, de una mujer a la salida de Los Cristianos, dirección Santa Cruz de Tenerife. Ha sido trasladada al hospital con lesiones de carácter moderado, pero está provocando importantes colas. desde prácticamente ya Playa de las Américas hasta Guasa, sentido Santa Cruz. Eso a su vez también está haciendo que las colas habituales de todos los días, sentido Adeje, a la altura de las Chafiras y Guasa, pues se estén intensificando por ese efecto Mirón. Y ahora mismo, pues, prácticamente el que vaya desde Santa Cruz hacia el sur, cuando llegue a San Isidro, se va a encontrar ya con tráfico lento más denso de lo habitual, que se va a intensificar una vez pase las Chafiras hasta Guasa.
Bueno, en Gran Canaria, ojo, que también está viendo en la zona sur, en la Gran Canaria 1, pues muchos problemas desde Marzahn aproximadamente, está viendo bastante cola en, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, al revés, desde Ojos de Garza hasta Marzahn.
Es la cola de todos los días, desde casi el aeropuerto hacia la zona de Ginamar, de Merca Las Palmas, y también desde Merca Las Palmas hacia Tel de sentido sur, y también igualmente.
En la Gran Canaria 3 también, hoy problemas también en la zona de Tamaraceite y todo eso.
Y pues, la también entrada está también a la Avenida Marítima, en este caso ya en la capital, por Julio Luengo.
Un día más en las carreteras de las principales islas, desde donde a lo mejor usted nos está escuchando. Oiga, enseguida le vamos a contar lo último que se sabe sobre los movimientos sísmicos que se están detectando en los últimos meses en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Vuelve Gran Canaria Swim Week. La única pasarela de moda baño de Europa que conecta talento, tendencias y negocio. Del 22 al 25 de octubre, en Pasito Blanco y Expo Meloneras, más de 40 firmas presentan sus nuevas colecciones en exclusiva. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hiperdimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra de las claves del día. Es posible que durante los últimos meses usted haya notado algún rumor bajo sus pies, consecuencia de los movimientos sísmicos que se van detectando en las islas. Claro, esto inmediatamente nos hace preguntarnos si hay posibilidad de alguna erupción a corto o a medio plazo. El gran simulacro volcánico de Garachico, que les transmitimos en directo a finales de septiembre, junto a algunos enjambres en el entorno del Teide, en la isla de Tenerife, bueno, pues ha generado que se preste más atención a cada uno de esos movimientos, a cada uno de esos enjambres sísmicos. De hecho, en los últimos días, Pinelo, se han registrado dos terremotos sentidos por la población, añadido al enjambre de esta madrugada, ¿no?
Sí, bueno, el sábado uno de magnitud 3,4 en Tenerife y Gran Canaria, catalogado como volcano tectónico, aunque se descarta que sea signo de una intrusión magmática inminente, y el otro, bueno, ayer de madrugada en Agaete, a tan solo 4 kilómetros de profundidad y también sentido de forma débil en esa localidad. A ese del norte de Gran Canaria se le acompañaron otros 5 sismos desde el domingo por la tarde, y el último que tenemos es de esta madrugada a las 3:15, justo en la zona del volcán del medio entre Tenerife y Gran Canaria, en este caso a bastante más profundidad, 25, y en principio, pues según los datos del IGN, no ha sido sentido por la población.
Bueno, los expertos insisten en que esto forma parte de la normalidad dentro de unas islas que son volcánicas como las nuestras. Itaiza Domínguez es director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, y miren que habremos hablado Itaiza y yo, ¿qué tal? Señor Domingo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y yo creo que personalmente no nos conocíamos todavía, no nos habíamos cruzado.
No, es la primera vez, es verdad.
Y hemos hablado docenas de veces. Oye, sí. Esto no puede ser, nos teníamos que ir a tomar un café antes o algo. Menos mal que sí. aquí se lo traemos. Señor Domínguez, lo que trae mucha gente ahora en la conversación es... algo debe estar pasando, seguro que va a pasar algo, porque aquí esto de los enjambres sísmicos, esto no es normal. ¿Esto es normal o no es normal?
A ver, normal, ¿qué es normal, no? Normal sería la media de eventos que tenemos en cada momento, pero es que el número de terremotos en la zona de Canarias cambia con el tiempo. Es una no sigue una misma línea siempre. No tenemos siempre 10 terremotos a la semana, por decirlo así. Hay semanas que tenemos muy pocos y semanas que tenemos más. Y esto viene un poco que estamos en islas volcánicas activas, con una tectónica también un poco compleja, por eso tenemos terremotos ahí entre Tenerife y Gran Canaria. No sabemos ni siquiera por qué exactamente están esos terremotos ahí, pero sí sabemos que esos terremotos ocurren, y que ocurren a veces en forma de pulsos de eventos, ¿no?, como hemos visto últimamente. Y, hombre, está por encima de la media, es algo anormal, pero no es algo inesperado en un sistema, en un entorno volcánico como Canarias, ¿no? Entonces, para nosotros es lo esperable.
Pero siempre que hay movimientos tectónicos, ¿crees que se está moviendo lava por ahí debajo y que busca una salida?
No es así, ¿no? Cuando, si tuviéramos magma intruyendo bajo las islas, lo normal es que se produzcan enjambres sísmicos mucho más intensos. Pero es verdad que las erupciones volcánicas en Canarias no vienen de un día para otro. El magma que se acumula bajo las islas no se acumula de un día para otro. Tarda décadas en acumularse. Hemos publicado incluso artículos sobre La Palma, donde sabemos que al menos a 10 kilómetros de profundidad estuvo entre 10 y 15 años acumulándose. Entonces, eso es algo que pasa bajo las islas de forma natural, es lo esperable, y al acumularse un material ahí, en algún momento, pues eso genera presiones sobre la isla, y por eso creemos que se producen muchos de los terremotos en la isla de Tenerife y en La Palma, ¿no? Porque de forma habitual se producen terremotos fuera de esas crisis eruptivas, porque realmente siempre, en todo momento, como son islas volcánicas activas que pueden tener erupciones, pues lo normal es que se acumule el magma. La duda es cuánto tiempo se va a acumular ese magma para que llegue a salir a tener una erupción. Eso es imposible, no sabemos cuánto puede tardar.
Pero eso no lo saben hasta que se produce la erupción, ¿no? O sea, lo saben a posteriori.
Claro, lo sabemos a posteriori. Sí que es verdad que las erupciones de alguna forma sí que avisan, ¿no? Lo vimos en La Palma, como una semana antes empezamos a tener enjambres serios, ¿no? Con una actividad sísmica de terremotos incluso sentidos por la población, con deformación del terreno, y eso ya sí nos indicaba que había una intrusión. Y entonces en ese momento se activó el PEVOLCA, ese mismo, recuerdo que fue un domingo cuando empezamos a detectarlo, el lunes se elevó por parte del gobierno de Canarias el semáforo amarillo y se empezaron a activar los protocolos, obviamente. Nos avisa, pero no nos dice exactamente cuándo ni dónde. Eso tenemos que ir intentando indagarlo con el tiempo, pero no siempre es fácil. Pero por lo menos nos da una información previa, cosa que, por ejemplo, los grandes terremotos no nos lo dan. Hasta ahora los terremotos estos que se producen en magnitud 7, 8, pues lo que ha habido en Marruecos hace poco, en Turquía y demás, no nos avisan para nada. Sin embargo, por lo menos las erupciones nos dan algún dato y eso es lo que con lo que podemos trabajar.
Y dentro de esos datos, ¿ustedes pueden saber, por ejemplo, si ahora se está acumulando magma en el subsuelo, como ocurrió en La Palma con 15 años de antelación?
Ahora mismo es imposible, o sea, no, porque claro, esa acumulación es muy, muy, muy lenta y no, en principio no creemos que genere señales en superficie. Cada vez vamos aprendiendo más y vamos intentando entendiendo más cómo es el subsuelo de las islas, ¿no? Y en general en el mundo volcánico, en otras zonas volcánicas también. Pero esas acumulaciones lentas son difíciles de pronosticar y de ver, ¿no? Es verdad que a posteriori, por ejemplo, lo que hicimos en el estudio que hicimos en La Palma se hizo con productos de la erupción. O sea, cogimos rocas de la colada de lava, las analizamos y vimos cuánto tiempo se acumuló el magma. O sea, que no es que lo supiéramos antes y no lo dijéramos, sino que lo pudimos ver a posteriori. Pero con el tiempo esperamos poder mejorar eso y tener más información previa, ¿sí?
Bueno, la verdad es que vemos esta situación y evidentemente la comparamos con la de La Palma. No se puede producir una erupción de un día para otro, ¿no? O sea, como usted dice, una semana empezamos a saber lo de La Palma, es decir, si hubiese algún movimiento en ese aspecto, lo veríamos venir, por lo menos con unos días, ¿no?
Lo normal es que sí, la experiencia que tenemos en Canarias es que sí. La experiencia que tenemos tanto de las dos erupciones últimas que hemos monitorizado desde el principio, que son la del Hierro en 2011 y La Palma en 2021, como las erupciones que hemos tenido en los últimos 500 años, de la cual tenemos información, por lo menos de los terremotos sentidos por la población. Y en prácticamente todas, o por lo menos de las que tenemos más información, sabemos que esos terremotos sentidos ocurren entre una semana y a veces años antes de que ocurra la erupción. Con lo cual esperamos que
medio plazo.
Sí, es difícil realmente, porque en otros sitios, en otras zonas volcánicas del mundo, hay veces que hay lo que llamamos enrejo, esos momentos de inquietud, ¿no? Donde realmente ves una actividad sísmica y de deformación, esos momentos pueden durar años a veces. Pero en Canarias la experiencia que tenemos es, lo normal son semanas, meses, y en algunos casos históricos, por ejemplo en la erupción del Chingiero, la última de Tenerife, tenemos constancia de terremotos sentidos dos años antes. No sabemos si realmente es ese proceso, esa intrusión magmática que acabó en erupción, que al final fue una erupción pequeñita, no sabemos si realmente ese proceso duró dos años o lo que se vio dos años antes no tenía que ver con lo que se vio a lo mejor unas semanas antes de la erupción. Es imposible porque no tenemos datos más allá de lo que sintieron las personas en aquel momento en las zonas cercanas en la zona norte de Tenerife. Uh-huh.
Cuando usted dice terremotos sentidos, claro, es que no había sensores en aquel momento y en lo que se basaban es si la población notaba ese rumor, esa vibración, ¿no?
Claro, de hecho, en este caso del Chingiero, pues es que hay incluso noticias de periódicos indicando, pues la gente sintió un terremoto tal día en tal zona, y esa información la usamos nosotros para tener una especie de catálogo sísmico sin datos, o sea, sin un sismómetro instalado ahí, obviamente. Y lo mismo hacemos con erupciones del siglo XVIII, del siglo XVII, o sea, eso lo tenemos hecho, hay un catálogo sísmico, de hecho, el catálogo sísmico del IGN. Tenemos el histórico también de todos esos terremotos y, como digo, sabemos que en general en todas las erupciones de Canarias, todas las que tenemos un registro, unas crónicas detalladas, pues sabemos que suele haber bastantes terremotos sentidos antes, con lo cual, a lo que preguntabas, pues sí, normalmente antes de una erupción siempre hay un tiempo de actividad. El problema es que en ese momento en el que empieza esa actividad no vamos a saber decir exactamente, pues va a pasar una semana, va a pasar dos semanas. Eso es lo que es imposible.
Claro, yo me pongo en la piel de un responsable administrativo, un responsable político que tiene que decidir, por ejemplo, oye, pues vamos a vamos a evacuar a determinada zona. Y claro, ¿y Daisa, esto para cuándo? Y me dice usted, no, esto puede ser para la semana que viene o para dentro de 5 años. Y, tengo que mantener 5 años evacuado una población, o sea, el plazo es tremendo, ¿no?
Es complicado, es verdad que a medida que se acerca el momento de la erupción, tenemos más información y parece que podemos ir acotando los tiempos, ¿no? La ventana temporal. Pero no siempre es fácil. Es verdad que para los que tienen que tomar esa decisión es muy complicado. No somos nosotros. Nosotros damos esa información con los datos que tenemos, que muchas veces son pocos. Ellos nos piden más, pero la ciencia no puede dar más, ¿no? Entonces es una situación compleja y yo creo que eso es importante que la gente lo entienda, que siempre trabajamos con probabilidades. Ya la meteorología, que es el ejemplo más clásico que todo el mundo conoce y que todos los días aparece, pues hay una probabilidad de lluvia o puede haber una prealerta o lo que sea. Eso son probabilidades y a veces se da una prealerta y no llueve. Y es que no significa que sean equivocados, significa que si hay una probabilidad de un 40%, de 10 veces, 4 lloverá y 6 no lloverá. Entonces, a nosotros nos pasa algo parecido, pero ni siquiera somos capaces de dar unas probabilidades con relativa tanta precisión como da la EMET, porque no hay tantos datos.
No tienen tantos datos. Tenemos un teléfono, el 610-1080-10, aquí nos llegan preguntas de los oyentes, por ejemplo, de Victorino, que pregunta si puede haber alguna relación entre los volcanes de Arafo, el volcán de la costa y el volcán de en medio. O sea, en las distintas zonas que están ahora viéndose movimientos, ¿no?
Claro, o sea, lo que son los movimientos sísmicos, por ejemplo, los que están ocurriendo en Fasnia o los que ocurren entre...
Sí, que no es que haya un volcán allí, sino que, sí, que hay movimientos.
Sí, hubo erupciones históricas en el siglo XVIII en esa zona, ¿no?
Claro, en la zona de Arafo, Fasnia, ahí hubo unas erupciones históricas en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, pero realmente, normalmente las erupciones en Canarias, pues casi todas las erupciones en Canarias ocurren en un punto y luego la siguiente ocurre en otro sitio y es otro magma distinto. O sea, es verdad que puede haber relaciones, obviamente. Ahora bien, esa sismicidad que está ocurriendo en la zona del volcán de medio, todo parece indicar que es algo más tectónico. ¿Por qué ocurre exactamente? No lo sabemos. Hay teorías que hablan de que la isla de Gran Canaria y Tenerife tiene un movimiento relativo y ese movimiento relativo genera tensiones en la corteza y produce terremotos, pero realmente no sabemos exactamente por qué se producen. Recuerdo que en el 89, cuando hubo el gran terremoto, que no fue un gran terremoto, pero fue un terremoto que sintió mucha gente en Tenerife y en Gran Canaria también, los primeros científicos hablaban de que podía ser volcánico en aquel momento, pero hoy en día ya casi que se descarta esa situación.
¿Cuándo fue?
El 9 de mayo de 1989 y despertó a mucha gente.
Yo recuerdo que él, a mí me despertó.
Sí, sí, sí.
Me despertó.
Ese es el mayor que hemos tenido en Canarias, que fue una magnitud 5,2, que dentro, por lo menos el mayor en época instrumental, ¿vale? Que dentro de los terremotos que tenemos en el mundo, pues no es un grandísimo terremoto, ¿no? Se sintió, pero no llegó a generó muy pocos daños, ¿no? En ese momento.
Cierto, pero se notó, hasta el punto de despertar a la gente, yo fui uno de ellos.
Así es, y si eso ha pasado, puede volver a pasar. Siempre en geología todo lo que ha pasado, hay muchas probabilidades de que vuelva a pasar, la duda es cuándo, ¿no? Pero eso, por eso, cuando vemos estos terremotos, como el del sábado, que se sintió ligeramente por la población, pues esto puede volver a pasar y podemos llegar a tener terremotos de mayor magnitud que se lleguen a sentir. Lo raro es que en esa zona lleguen a generar daños por la lejanía, ¿no? Porque están a 20 kilómetros de la costa y realmente no suelen ser de tanta magnitud como para que generen daños, ¿no?
Y con el seguimiento, Itaiza, de los terremotos de los últimos años y meses, desde La Palma hasta ahora, sobre todo en el último año en Tenerife, me va a decir que esto no lo pueden predecir, pero si tuviese que apostaría que la próxima erupción en Canarias va a ser en Tenerife, antes que en La Palma o en El Hierro, por ejemplo.
Yo no apuesto. Eso para empezar. Científicamente hablando, es verdad que uno puede pensar, si ya ha habido una erupción en La Palma hace poco y ha habido una en El Hierro hace poco, pues a lo mejor la siguiente no debería ser en El Hierro en La Palma, pero no tiene por qué. O sea, históricamente hemos visto casos, de hecho en Tenerife tenemos un caso del siglo XVIII que estábamos hablando antes, hubo una erupción en Arafo en 1705 y al año siguiente hubo otra en Garachico. O sea que nunca podemos descartar nada. Para mí, obviamente las tres islas tienen probabilidades de tener una erupción, incluyendo también Lanzarote, aunque con relativamente menos probabilidad, pero realmente no podemos decir cuál va a ser la siguiente. Eso no podemos trabajar con eso, porque no hay nada que lo indique. Nosotros tenemos que trabajar como si las tres pudieran, en un futuro cercano, tener una erupción.
Oiga, cuando usted se asoma a las redes sociales, que me imagino que las tendrá, y ve esos llamamientos de alerta, y en los que dice que ustedes están directamente mintiendo, ¿qué le pasa por la cabeza? Cuando dice, no, bueno, mintiendo, nos están ocultando información, no quieren que lo sepamos. ¿Y usted le entra la tentación de contestarles uno por uno?
Alguna vez sí, pero es verdad, que no tiene sentido. Yo entiendo que, yo puedo entender que la gente pueda llegar a pensar eso, y en general siempre hay una, hay cierta tendencia de algunas personas a pensar que la oficialidad o la parte oficial trata de engañar. En nuestro caso es que nosotros damos datos públicos y a veces nos dicen que engañamos con nuestros propios datos públicos, que es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratamos de dar la información lo mejor que sabemos. A veces no sabemos, y lo, bueno, hoy mismo he dicho varias veces, no sé, no sabemos exactamente, o no podemos dar un pronóstico porque no se puede dar siempre, y muchas veces lo decimos, y es con lo que tenemos que trabajar. Yo, sinceramente...
Parece mentira, señor Domínguez, porque hay gente en las redes que lo sabe perfectamente.
Sí. Y luego a posteriori todo el mundo pronostica súper bien. Eso lo hemos visto, en La Palma.
A posteriori lo sabemos todos, nos apuntamos todos rápidamente a todo lo pasado. Y Taisa Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional de Canarias. Ha sido un placer tenerle aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
COPE Canarias.
Estar informado.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Papá, no sé cómo pasó, me desquité y se tostó, fui a buscar otra camisa y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor, prueba nuestro ketchup Bibis picante y disfruta de la vida sin complicaciones. Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, en Montesano cumplimos.